Guayoyo Azucarado presenta. La noticia con Eleazar Benedetto.
Vamos a conversar con Suse Guías. Suse Guías es el presidente de Datincorp, y Datincorp es una empresa de encuestadora en Venezuela y en varias partes del mundo. Entonces, bueno, y la noticia, como les dije, el proceso electoral de Perú. Keiko Fujimori, 50,50% de los votos, y Pedro Castillo, 49,50%. Imagínense ustedes cómo está la situación. Cabeza a cabeza. ¿Quién ganará? Bueno, no sabemos. Alberto, un colega locutor y abogado que está aquí en Houston, es de Barcelona, es de Puerto La Cruz, él dice que Keiko va a ganar por más de 300 votos de diferencia. ¿Será? Bueno, esperemos que sí, porque se torna difícil. Y fíjense ustedes, ya la gente está, la gente en el mundo están abriendo los ojos. En Ecuador ganó Lazo, derechista. En México hubo un proceso electoral ayer y López Obrador perdió varias gobernaciones y alcaldías. Vamos a ver. Y en Venezuela, en mi país, en tu país, de lo que ustedes me están escuchando, la situación se torna difícil, o que se repite la situación. Ahora viene un proceso de diálogo con el mismo gobierno, el Reino de Noruega, como observador, y lo van a hacer en México. Entonces, ¿hasta cuándo tanto diálogo? Yo no entiendo, sinceramente. Hay que ver qué se puede hacer. Rodolfo Gil, bienvenido. Corín, bienvenida. Y la situación se torna así. Algunas personas de vamos a llamar, de la Comisión, el Centro Electoral de Perú, dice pues que la situación allá en Perú va a pasar varios días para que se sepa quién va a ganar. O sea, quién va a ser el ganador. Entonces, vamos a esperar. Ya se conectó el amigo Jesús Seguías, paisano. Él es de Guayanés, igual que yo.
Saludos, Elías.
Bienvenido. Y se unió Luis Inati, que te envía saludos también. Y Abilio Suárez, del diario Guayana, de Puerto Ordaz. Me dice, ese es muy amigo mío.
Abrazos, Abilio.
Sí, señor. Está en Caracas ahorita. Bueno, estamos hablando, Jesús Seguías, ya lo presentamos. Él es presidente de la empresa encuestadora Datincorp, una empresa muy conocida en mi país y en nuestro país, y con él vamos a conversar. Podemos iniciar esta conversación sobre el proceso electoral de Perú, que ahí las últimas informaciones que tengo, hace media hora, Keiko Fujimori 50,50% y Pedro Castillo 49,50%. Hay un empate. Tú como conocedor de esta materia, ¿qué se hace allí? ¿Gana aunque sea por un voto? Buenos días y bienvenido.
Yo creo que, gracias, Eleazar. Yo creo que el tema de fondo no es si gana por un voto o pierde por un voto. El tema es cómo los peruanos se permiten votar por alguien como Pedro Castillo.
Ajá, buena pregunta.
Como la propia Keiko Fujimori. ¿Cómo es que los peruanos llegan a una elección presidencial con 30 candidatos? Y obviamente Pedro Castillo no representaba la mayoría, creo que ganó la primera vuelta con 20%, 30%. Uh-huh. Y Fujimori llegó, digamos, muy apretado también, ¿no? O sea que esto está diciéndonos algo. Igual que la llegada de Chávez al poder nos está diciendo algo. Igual que lo que está pasando en Colombia nos debe decir algo, lo que pasa en Chile, lo que está pasando en Brasil, en Argentina. Es decir, es lo que yo tengo ya mucho tiempo diciendo: estamos ante un nuevo rostro del poder y los políticos no están entendiendo los que se están generando en la humanidad, y los políticos han sido reacios al cambio. De todo el estamento social, los últimos que están acoplándose a los cambios históricos son los políticos. Están afincados en los viejos paradigmas del poder.
Así es.
El paradigma del caudillismo, por ejemplo, ha hecho mucho daño a la América Latina y a Venezuela en particular. Y asimismo, la relación utilitaria que hay entre los políticos y los electores. No hay una relación íntegra de respeto, sino que se utilizan los electores en función de los propósitos personales, individuales, de políticos determinados, y manipulan a la gente. Bueno, manipulaban a la gente como le venía en gana. Hoy día se manipulan ambos.
Así es verdad.
Los electores aprendieron que, bueno, si un político me quiere utilizar, yo lo utilizo también. Y cuando venga a visitarme para decirme, mira, quiero tu apoyo, le digo, bueno, yo también quiero el tuyo, necesito cuatro cauchos para el carro, yo necesito que me mandes unos ingresos aquí cada mes, y yo necesito que me ponga
un bono, que me des un bono.
Es decir, ahora la relación utilitaria va en doble sentido.
Es verdad.
Y el problema mayor, de más fondo todavía, es que no hay partidos políticos como tales. ¿Por qué? Porque los partidos políticos son proyectos colectivos, no individuales. Uh-huh. El Partido Republicano en los Estados Unidos, el Partido Demócrata, no son partidos que se crearon para que fulano o mengano fuese presidente de la República. Se crearon como proyectos de país. Y mira dónde están todavía, a pesar de la llegada de Trump, la incursión de Trump en el Partido Republicano, que lo tiene vuelto loco, pero es parte del problema de este proceso de cambio que hay a nivel mundial. Los republicanos están obligados a generar cambios internos también, igual que los demócratas.
Sí, señor.
Pero por lo menos han resistido con relativo éxito este tema. En el caso del resto de América Latina, en América Latina, lo que hay es un caos generalizado en materia política. ¿Por qué? Porque al no haber partidos políticos que sean los tutores de los procesos de cambio, la política quedó como en tierra de nadie. La política es tierra de nadie. Entonces ahí es donde venimos que los cantantes, los poetas, los cómicos, los empresarios, los sindicalistas, todo el que quiera puede participar en el espacio político abandonado, porque no ha sabido manejar. Entonces, por esa razón llega un teniente coronel golpista al poder en Venezuela, en contra de los partidos tradicionales. Y por esa razón llegó un economista desconocido en Ecuador como Rafael Correa al poder. Pero mucho antes llegó el loco Bucarán,
cantante.
Y vemos cómo un sindicalista toma el poder en Brasil, un indígena cocalero en Bolivia, un cura en Paraguay, un empresario en Chile, otro empresario en Panamá, un cómico en Guatemala, en Guatemala, un cantante en Haití, un negro en los Estados Unidos, y lo reemplaza un empresario que no tiene idea de lo que es la política, y por eso que cometió los errores que cometió, y por eso lo repetir.
Pero fíjate una cosa, no hay que olvidar que la gente, a mi entender, que la gente está abriendo los ojos. En Ecuador triunfó la derecha. En Perú están abriendo los ojos, vamos a ver los resultados. En México le dieron la el partido diferente del opositor a López Obrador, ganó varias gobernaciones y alcaldías. Entonces la situación se está tornando un poco difícil para la gente del socialismo.
No es que abrieron los ojos como tales.
Ajá, cuénteme.
El fondo persiste. Lo que hay es un columpio.
Ajá.
En el ejercicio de la política, donde hoy está la izquierda arriba, eso que llaman la izquierda.
Uh-huh.
Está arriba y después viene eso que llaman la derecha y los reemplaza porque la izquierda cometió errores en el gobierno, los reemplaza la derecha. La derecha comete errores y entonces viene la izquierda otra vez. Entonces estamos en este templo.
Sube y baja.
Claro, porque es que el tema es que nadie está todavía respondiendo a los nuevos paradigmas del siglo XXI. pueblos indignados con los políticos, que el que llega, bueno, empiezan a inventar. Chávez fue un invento, Evo Morales fue un invento, Lula fue un invento. Todos han sido inventos de los pueblos buscando desesperadamente algo que les satisfaga, pero no lo satisfacen.
Pero, ¿cómo dices que...?
La gente en Perú, ayer, en realidad no votó por Keiko Fujimori. Votó contra la posibilidad que surja un gobierno izquierdista en
Perú. Exactamente, estamos de acuerdo.
Porque muchos de los que votaron por Keiko no quieren a Keiko, pero no le quedó más que el mal menor.
Mejor conocida.
Pero los que votaron por Pedro Castillo están votando contra el sistema, no contra él en particular. Están votando contra los partidos. Porque recordemos que Pedro Castillo ganó con un 30%, pero llegó a la segunda vuelta con un 50%, o sea que creció. Esto tiene que decir muchas cosas. Lo que está pasando en Colombia tiene que decir muchas cosas.
Exactamente, Colombia está vuelto chicha ahorita con yo no sé lo que está pasando.
Estar en manos de Petro ni de cualquier izquierdista de eso. Entonces yo digo que llegó el punto, llegó el momento donde hay que hacer un alto. Los políticos tienen que reflexionar, porque es que los proyectos individuales que abundan en América Latina acaban con los partidos políticos, implosionan esos partidos políticos. Y ya lo que hay son plataformas electorales para que fulano vengamos a presidente de la República. De manera que tiene un nivel de vida efímero. Porque son proyectos asociados a una persona. Como pasó con Rafael Caldera, que montó el famoso chiripero, el partido
sí,
ese. No recuerdo.
Sí.
Y sale del poder Caldera y se acabó el movimiento.
Más nada. Aquí Luis Ignacio dice... Hemos vuelto a la prehistoria y el Foro de San Pablo tiene mucha fuerza para alcanzar el poder. ¿Será? Lo puedes ver en tu teléfono, en tu lo mensaje allí. Hemos vuelto a la prehistoria y el Foro de San Pablo tiene mucha fuerza para alcanzar el poder.
No es que tenga fuerza, es que ante la gente que está pidiendo cosas, los izquierdistas son famosos en prometer cosas que no pueden cumplir. Porque todos esos izquierdistas prometen, igual que Pedro Castillo prometió cualquier cantidad de cosas, pero nunca se preguntan quién paga la cuenta.
Sí, es verdad.
Porque alguien tiene que pagar la cuenta.
Claro, claro, exactamente.
Comienzan por los empresarios, comienzan a ponerle impuestos prácticamente prohibitivos, expropian a los empresarios, arrebatan propiedades a la gente. Para compensar a los que nada tienen, y empieza un proceso de demagogia y eso que llaman populismo, que no contribuye en absoluto al desarrollo de los pueblos. Bueno, ¿cómo te explica que un país como Venezuela llegó al nivel de miseria, de indigencia a la que llegó en este momento?
Totalmente.
Entonces, yo pienso que Venezuela está en este momento, Eleazar, y a todos los que nos están viendo. Venezuela llegó al Venezuela está en este momento en el mejor punto para emprender los cambios, porque todos fracasaron, todos. El gobierno fracasó rotundamente, la oposición fracasó en su propósito rotundamente, y llegó el punto donde ya podemos nosotros comenzar desde cero a crear los partidos políticos del siglo XXI.
Olvidándose de todos los partidos anteriores.
Y de cambio, por ejemplo, Acción Democrática, que es el único. Mira, Venezuela ha existido dos grandes partidos políticos en este país de caudillismo histórico prolongadísimo. Hubo un paréntesis que fue Rómulo Betancur y Raúl Leoni en materia presidencial, que no actuaron como caudillos. De hecho, Betancur nunca fue un caudillo. De hecho, Acción Democrática nació como un proyecto político contra el caudillismo y contra los proyectos individuales. Y se creó como una gran organización con criterio colectivo y con liderazgo colectivo. Y donde las bases de Acción Democrática tenían opinión y se les respetaba y se les temía. Entonces, la organización más perfecta que hay. Terminó convirtiéndose en una federación de proyectos individuales a partir de Carlos Andrés Pérez. Y con Alfaro Lucero le mataron, porque Alfaro Lucero hasta se llamaba caudillo.
Exactamente.
Un partido que nació para combatir al caudillismo. Acabó con las generaciones de relevo. Porque él tenía su propio proyecto personal de ser candidato presidencial. Y cuando el partido le dio la espalda, su terquedad lo llevó a ser candidato a Trochi Mochi. O sea, tú te das cuenta ahí el nivel de desastre que hay y cómo implosionaron ese partido.
Por cierto.
Entonces, los que le siguen, en vez de generar cambio,
hacen lo mismo.
Acción Democrática es la réplica perfecta del partido que tenía Alfaro. Que alguien me diga si ha habido un cambio importante en la D de Alfaro a la D que existe hoy.
Sí. Estamos conversando con Jesús Eguías, él es presidente de Atencor. A propósito que mencionaste en este momento a Alfaro, hay una anécdota, no sé si tú dirás si es cierto o no, que un grupo de los personajes más viejos de Acción Democrática, cuando lanzaron la candidatura de Alfaro, se acercaron a donde Jesús Eguías, su oficina de Atencor, y le dijeron, ¿cómo es la candidatura de Alfaro Cero? Y entonces, bueno, él va bien, ya pasaron 2 meses y dobló. Y yo, ¿cómo que dobló? ¿Está bien? Sí, empezó con 2% y dobló, ahora tiene 4%, ¿no? No sé si eso es verdad o una anécdota, ¿no?
Sí, el tema es que yo digo que AD, por ejemplo, puede reconstruirse, pero yo pienso que ni las actuales autoridades, ni de la Acción Democrática de uno, ni de la nueva AD de otro, están haciendo lo correcto. Ellos están empeñados en repetir la historia de Alfaro, que fue la que provocó la llegada de Chávez y el chavismo al poder.
Sí, señor.
Porque la crisis del país no es otra cosa que la crisis de Acción Democrática. Porque AD dejó un vacío enorme con Alfaro, que lo vino a llenar el chavismo. Ese es el tema de fondo. Y Chávez llenó aquel vacío, se robó el corazón de los adecos, se robó las banderas de Acción Democrática y se robó las malas mañas de los adecos también. Eso fue lo que hizo Chávez. Chávez llenó ese vacío. Y con una cantidad de dinero, con mucho liderazgo profesional. Sí.
Y el petróleo a $100.
Por eso, que es $120.
120, imagínate tú.
Con una fortuna como esa, bueno, Chávez se consolida. Y de paso, Chávez trató de crear un liderazgo colectivo donde le dio poder a la gente. Claro, siempre eran en peligro su liderazgo personal, pero por lo menos a niveles medios. Él acabó con el caudillismo en las regiones. Entonces, ese criterio antidemocrático que existe en el país, porque lo que hay es una crisis de democracia en los partidos políticos. Al no haber democracia interna, los partidos se dañan. Se dañan.
¿Verdad?
¿Dónde están los actores de los partidos políticos de oposición y del gobierno? ¿Dónde están? ¿Desde cuándo Nicolás Maduro y Diosdado Cabello están al frente de PSUV? ¿Desde cuándo Henry Ramos no está al frente de Acción Democrática de una D, junto con Alfate, con Bernabé Gutiérrez?
Tienes razón. Pero no me respondiste.
¿Cuál que el caso de Voluntad Popular? El caso de
Primero Justicia.
Es un dilema. Pero en general, esos partidos están asociados a los proyectos personales de determinados dirigentes. Y eso no va a funcionar. Como no ha funcionado, hasta que no exista un partido político que opere democráticamente, que no pase lo que está pasando ahora. ¿Tú sabes qué cantidad de errores no se han cometido en la oposición?
Uf, bastante.
Y yo te pregunto, ¿ha habido una rotación de actores? ¿Qué es lo más saludable del mundo?
Son los mismos.
¿Alguien ha hecho lo que hizo el presidente de Ciudadanos en España? ¿Cómo se llama?
Sánchez.
No. Bueno, puso el cargo a la orden de una derrota.
Ah, ok. Ok, ya.
Y luego Pablo Iglesias de Podemos puso el cargo a la orden. Y dijo, yo no quiero ser un tapón para que haya una reanimación y una rectificación y un cambio en el partido.
En Venezuela está pasando algo parecido a lo que sucedió en México, ¿no? 70 y pico de años tuvo el PRI el poder. Siempre ganaba.
La política venezolana se congeló desde hace 20, 30 años. Son los mismos actores. Son 10. Cuéntalos. De un lado y del otro. Son 10 o 12. No
más nadie.
Los 12 apóstoles.
Sí, señor. Vale la recordar aquella palabra de los 12 apóstoles. Cuando la...
Entonces, yo me pregunto. O sea, que todavía pueden, si estuviesen entregando cuentas claras y buenas cuentas al país, uno diría que tienen derecho a insistir en su reelección.
Claro.
Pero es que ni siquiera eso. Lo que ha habido es fracaso tras fracaso. El país en condiciones deplorables.
Y nadie piensa en su país, sino en su parte personal.
¿Pero tú has escuchado a alguien decir yo soy responsable?
Nadie. Culpan a otros.
Y por tanto me aparto.
Sí, pero en base a eso que tú planteas, estamos conversando con Jesús Seguías, presidente de Atencor. Los diálogos van a comenzar de nuevo. ¿Cuántos diálogos se hicieron en el país? 13 diálogos, uno en la República Dominicana, otro en diferentes sitios. Y el observador de este diálogo número 14 es el mismo reino de Noruega, lo van a hacer en México. Entonces, ¿qué se logra con esos diálogos? Pues no, hay que conversar, aunque sea con el enemigo, pues yo no. Ya llevan 13 diálogos y este es el número 14. Entonces, ¿hasta cuándo será eso?
Mira, yo lo que creo que ha habido un nivel de inmadurez muy grande.
Estoy de acuerdo contigo.
Yo no tengo duda que el gobierno quiere quedarse toda la vida en el poder. Ese es su proyecto. Razón por la cual nunca estuve de acuerdo con ese proyecto. Ni lo estaré. Jamás. Un tema en principio. Ellos creen en proyectos totalitarios, autoritarios. Su paradigma y su paradigma de emulación es que el gobierno cubano, una dictadura, pero horrenda.
62 años.
Horrenda.
Y aquí, entonces, aquí llevan 22.
Entonces, el tema es que el gobierno quiere eso. ¿Qué pasó en República Dominicana? Que cuando estaban a punto de firmar un documento, el gobierno les lanzó una provocación a la oposición.
Claro, y cayeron.
Y la oposición se enardeció de la manera más inmadura y absurda, porque estaba ya listo la conformación de un CNE equilibrado, que era papá. La liberación de todos los presos políticos. Aquello fue, pero yo estaba en República Dominicana en ese momento. Y conversaba con todos los actores que estaban allí, menos los chavistas, con los opositores. Y de pronto llegó uno de los actores y le dio una patada a la mesa y dijo, no, vamos a
salir. Acabó todo.
Me ilegalizó a unos dirigentes. Me inhabilitó a unos dirigentes. O sea, pensaron en función de sus intereses particulares como organización política y no pensando en función del país. Entonces, yo digo que actúan de manera muy madura. Yo no digo que lo hagan de mala fe. Lo que ha faltado es madurez, sabiduría, inteligencia política para manejar las cosas bien. Ahora, en este momento hay condiciones completamente distintas a las que existían en República Dominicana.
Claro, totalmente.
Porque en República Dominicana, ¿quién eran los partidos, los países garantes de los acuerdos? Países chiquitos como El Salvador, República Dominicana, San Martín, el Vaticano. Ahora no, estamos hablando de los Estados Unidos, de la Comunidad Europea, y hay que incorporar a Rusia y a China. A ver, ¿quién va a zafarse de los compromisos contraídos?
Sí, señor.
De eso es que se trata. Entonces yo creo que los noruegos en este momento están operando con, digamos, más empoderadamente, y las partes entienden que hay que negociar, pero tú tienes que partir de tu propia fortaleza para saber hasta dónde puedes llegar. Sí, en todo proceso de negociación, las partes ponen un cuerpo de exigencia sobre la mesa. Y en este caso la oposición pide 10 cosas y el gobierno pide 10.
Vamos a ponernos de acuerdo.
En los 10 puntos que está exigiendo, ahí no hubo negociación, ahí lo que hubo fue una claudicación del adversario. Por tanto, si tú vas a pedir 10 cosas, tienes que entender que vas a lograr 4, 5, 6, 7,
por lo menos,
de tu poder de coacción o de tu poder de convicción. Porque esos son los dos mecanismos. ¿Y cuáles son los objetivos que tú pones sobre la mesa? Ese es el juego de las negociaciones. Entonces muchos dicen por ahí, neciamente, que no se puede ir a elecciones si no hay condiciones. Pero bueno, no hay una mesa de negociación.
Todavía no han llegado a nada.
Siéntese a conversar.
Claro. Ahora, este proceso, ya que tocas el proceso electoral que es del 21 de noviembre, ¿es factible ir a una elección? Porque, por ejemplo, fíjate, Américo de Gracia, él salió huyendo hacia Italia en un salvoconducto y se fue. Ahora resulta que viene porque según, no sé si fue este señor Rincón del CNE, dice, bueno, el que participe en un proceso electoral que lance su nombre, nosotros le quitamos la inhabilitación. Me llamó la atención, ¿y quiénes son ellos para quitarle la inhabilitación? Entonces, no sé, ¿cuál es tu opinión?
Mira, yo no creo que eso fue lo que dijo
Roberto Rincón.
Sí, Roberto Picón.
Picón.
Sí, yo no creo que eso fue lo que quiso decir Roberto. Lo que quiso decir es que hay la posibilidad de que a todo, porque es una decisión de gobierno.
Pues, claro, eso es lo que yo digo.
Entonces, ¿por qué están inhabilitados muchos? Porque esa es otra parte que no se dice, por Dios. Si tú montas un golpe de Estado y te pones al frente del movimiento golpista, eso va a traer consecuencias.
Claro.
Asúmelas, pero no llores, no chilles, no reclames. Yo recuerdo que cuando hubo la famosa masacre de Cantaura, yo era periodista del diario de la cadena del bloque de armas. Y yo fui al día siguiente, me fui para el Tigre. Y me llegué a Cantaura. Y me echan el cuento. Un grupo de guerrilleros agarraron a unos muchachos del Liceo de Cantaura, los llevaron a un campo que estaba cercano a Cantaura, a un monte, para darle entrenamiento militar. Ok, ¿entrenamiento militar para qué? ¿Para ir a elecciones? ¿O para combatir con las armas al gobierno? El gobierno se entera, los embosca, mata unos cuantos muchachos, y entonces hablan de la masacre de Cantaura. No, viejo querido. Y yo era muy, digamos, muy propenso a los planteamientos de la izquierda en aquellos momentos.
Como todo joven.
Entonces, claro, yo venía del Estado todavía en la universidad, saliendo de la universidad. Entonces, y yo era de la izquierda en ese entonces. Y yo dije, el que asume la punta de una vara, asume automáticamente la otra punta. Si tú asumes una acción, tú sabes que eso genera una consecuencia, una reacción. Asúmela también. Asúmela ambos, con gallardía, con coraje. Si tú creíste que podías tumbar el gobierno a través de un golpe militar, con las armas en la mano, montaste un poco de soldados en el puente Altamira, y te fuiste para ese sitio, tú sabes que eso va a traer consecuencias.
Pero fíjate,
el punto está en que con todo y eso el gobierno los habilitó, no ahorita, desde noviembre pasado, antes de las elecciones parlamentarias, por gestiones que hizo Enrique Capriles y Vicente Díaz y muchos, y Stalin González, lograron habilitar a todo el mundo. Freddy Guevara, todos estos fueron habilitados, de manera que la habilitación no es de ahora, ellos están habilitados.
Bueno,
ahora, que hay algunos casos duros, como el caso de Leopoldo López, ya sea otro tema. Pero pregúntate, ¿por qué María Corina Machado, que tiene una actitud tan ruda como la de Leopoldo López, nunca ha caído presa?
No se quiere meter con ella, pienso yo. ¿Cuál es tu opinión?
No, chico. Leopoldo López tenía más liderazgo que ella y estuvo preso.
Sí, sí, estamos de acuerdo. En eso estamos de acuerdo.
En la calle, para el gobierno, que metiéndola preso, ella no es ningún peligro evidente para el Estado. Al contrario, en la calle lo que hace es fastidiar a la oposición, haciendo planteamientos absurdos desde el punto de vista político. Yo la respeto, es muy valiente, es una mujer muy corajuda, es una mujer, digamos, honesta, pero política. mayoría del país apoya su planteamiento. Oh, por Dios. Oh, por Dios.
Que sea más clara.
Entonces, el punto está, ella sabe que, poniendo el tema de las negociaciones, se está yendo a negociar, no porque querramos o no querramos, sino porque, ¿cuál es la otra alternativa?
Eso es lo que yo quiero saber y lo que quiere saber la gente en Venezuela.
El fracaso del mantra y del cese de la usurpación.
Fracasó.
Muy mal planteado, porque cayeron en manos de Donald Trump, que tenía su propio proyecto. Porque Donald Trump quería utilizar el caso venezolano como parte de su narrativa electoral en la Florida, porque la Florida era determinante.
Sí, señor, de venezolanos.
Y lo logró, porque hay que ver cómo se endemoniaron los venezolanos a favor de Trump, que están en la Florida. El que opinara a favor de Biden lo destruía. Enloquecido, porque juraban que Donald Trump iba a mandar los marines a Venezuela.
Todavía lo están esperando.
Pero por Dios, fueron engañados, no por Trump. Trump hizo unos amagos allí para crear una especie de amenaza creíble, que nunca fue creíble.
¿Y las sanciones?
Y unas sanciones que no funcionan para gobernantes como Maduro, ni como para los Castro, ni como las ayatolás de Irán, ni como para...
Nada.
No funciona para ninguno de ellos.
Y ahora...
Después del fracaso de la sanción y del fracaso del golpe del 30 de abril, del fracaso del golpe del 27 de febrero del 2019, dijo, Maduro me resultó un jugador duro. Pues si es así, ¿por qué no cambiaste de estrategia en el momento en función de los venezolanos?
Así
no,
es.
Mantuvieron esa
tesis.
Hasta el final, porque eso afectaría la campaña de Trump y va a aparecer como
claro,
fracaso.
Claro. Ahora fíjate otra cosa. Estamos conversando con Jesús Seguía, presidente de Atencor, colega periodista también. Pero fíjate una cosa, llama la atención que eliminaron, pues, cese la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres. Ahora es acuerdo de salvación nacional. A pesar de que la gente dice que Juan Guaidó ha hecho algo que es muy admirado, pero parece que ha perdido los papeles. No sé, ¿cuál es tu opinión?
Juan Guaidó no es la persona, yo no tengo nada personal contra él, como lo he dicho varias veces.
Ajá.
Me parece que es un joven político que puede dar mucho por el país en el futuro. Pero Juan Guaidó no está preparado ni política ni emocionalmente para entrar en un proceso de negociaciones. Todavía ahorita, cuando él habla de negociaciones, no hace más que decirle a Maduro del mal que va a morir.
Más nada.
Agrede. Oye, si vas a negociar, por ahí no es el camino. Porque un proceso de negociación implica, involucra, primero que nada, una relación armónica, respetable, de reconocimiento mutuo, sin que tú llegues a renunciar a tu planteamiento político.
Así es.
Cuando Arafat y Menachem Begin en Israel se reunieron para ponerse de acuerdo, entre ellos no hubo insultos, no hubo agresiones, porque ellos entendían que ahora el planteamiento es otro. Pero por otro lado, cuando me hablan del movimiento de salvación nacional,
es lo que no entiendo.
Y resulta que el movimiento de salvación nacional, los acuerdos de salvación nacional, tienen que ser con el gobierno de Maduro.
Claro.
¿Por qué? Porque aquí no se trata de negociar solamente la agenda política. La agenda política le importa un bledo a los venezolanos. Solo el 16%, 14% de los venezolanos consideran la agenda política como la más importante. Más del 80% consideran que lo más relevante que tienen que estar discutiendo los políticos en una mesa de negociación es la economía, la crisis económica del país.
Totalmente. La gente pasando hambre.
Tener capacidad económica para comprar comida, para comprar medicina, para poderte hospitalizar en una clínica sin tener COVID. Tener gas doméstico, tener electricidad, tener agua, tener condiciones de comunicaciones inalámbricas, de internet normales, tener gasolina. Ese es el problema que más angustia a los venezolanos.
Totalmente.
Entonces, los políticos andan por un lado, tanto el gobierno como la oposición, andan con su agenda del poder y por otro lado anda un país sufriendo, exigiendo a los políticos que se pongan de acuerdo para que resuelvan sus problemas. Por tanto, esos venezolanos se sienten traicionados por los políticos. Y el punto está en que hoy día la mayoría de los venezolanos ya no se identifican ni con el chavismo ni con la oposición, sino que están en el área de los no alineados con estos bloques. Uh-huh. Y cuando les preguntas qué tipo de candidatos quieren para las gobernaciones y alcaldías, bueno, candidatos independientes del chavismo y la oposición. ¿Qué más mensaje que ese que están enviando los venezolanos a los políticos de oficio? Entonces lo que hay es una crisis de liderazgo enorme en el país.
Totalmente.
En nuestra historia, y donde los políticos no están reaccionando, siguen perdidos en el espacio.
Ahora fíjate, hay una cantidad de personas, así como lo que tú acabas de decir, que están preparando sus candidaturas para optar gobernaciones y alcaldías. Por ejemplo, allá en Lechería, por mencionarte algunos nombres, Gustavo Briceño, un muchacho joven que no tiene partido político. Carlos Campos, que es hijo de su padre, tiene el mismo nombre, que fue un dirigente copellano en Anzoátegui. Él está aspirando, pero él no es copellano. O sea, hay varias personas que están aspirando sin tener, inclusive colegas periodistas, hay una colega periodista que es concejal, también está aspirando a la alcaldía de Lechería. Y así como ellos, están aspirando otros a la gobernación. Andrés Velázquez está sonando para la gobernación de Anzoátegui. Entonces, la pregunta mía, y mucha gente, ¿cómo?
¿De Anzoátegui?
Sí, él no está aspirando ya a Bolívar, sino lo anunció en estos días, de gente que yo recibo información, como Américo de Gracia allá en Bolívar. Y así como ellos, por ejemplo, Escarano, en Valencia, que fue alcalde, está aspirando a la gobernación. Entonces, hay mucha gente que fueron políticos en su época, ya no militan en algunos partidos, se han olvidado los partidos más o menos como lo que tú estás planteando, pero ellos son personas que no tienen militancia política y están aspirando a una gobernación. Entonces la gente dice, ¿aspirar a una gobernación para qué? Es una caja vacía. Le ponen un protector si es oposición, un militar que maneja el SODI, no maneja la policía, no maneja nada, y el pago de nómina lo hace el gobierno, el régimen, a través del la plataforma patria, así como hace con los pagos que nos hacen a nosotros en las universidades. Entonces, es la pregunta mía y de mucha gente, ¿qué hacen aspirando a una gobernación que es una caja vacía o una alcaldía?
Mira, el problema pasa en primer lugar por entender que no se trata tanto del poder que tú adquieres, sino del poder que le estás arrebatando al otro, el espacio que el otro está abandonando porque tú se lo quitaste en una elección.
Okay.
No es como montar 4 protectores del pueblo en 4 gobernaciones que montar 20 protectores del pueblo. ¿Con qué recursos? Uh-huh. Estando por allí. Pero en segundo lugar, no estás sentado en una mesa de negociación donde esas son cosas que tú tienes que negociar.
No sé.
Pues por supuesto. Esas son cosas que tú tienes que en una mesa de negociación, cuando hables de las condiciones electorales, porque la oposición va a pedir elección presidencial y el gobierno le va a decir no.
No hay.
Elección parlamentaria del Parlamento otra vez, no. Ok, no me des ninguna de estas dos cosas, pero tienes que darme un CNE más equilibrado todavía. Tienes que darme que todos los opositores que ganen tengan su presupuesto normal, no tengan protectores del pueblo, no tengan gobernaciones y alcaldías paralelas. Pues es parte de la negociación.
Claro, pero que no lo hay todavía.
Ahora, ¿por qué es que no se ha sentado a negociar? Ya estamos en el mes de junio.
Y las elecciones son en noviembre.
¡Marzo!
Junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. 5 meses.
¿Pero qué pasa? Que después de cada derrota, en cualquier momento, en cualquier proceso político y en la vida diaria, después de una derrota o de un fracaso, lo que viene es un momento de caos.
Es verdad.
Preguntando qué pasó, por qué lo hicimos mal, y sobre todo, quién es el culpable, ¿no? Y el dedo apuntando hacia
allá. Claro.
Nunca se acaba. Y entonces están en este momento están en el proceso de culpabilización, en el culpa de hacerse los locos, en culpa de que yo no fui, aquí no ha pasado nada, lo del cese de usurpación, eso era el juego, eso no era nada serio, no
¿Y qué pasó?
Y esos pases violentos de una estrategia a otra desencantan a la gente. Por eso yo digo que ahí es donde se aplica la rotación de los actores. Un mismo actor que hace 90 días decía que para poder ir a elecciones tenía que irse a y ahora dice que no, ahora quiere negociar con Maduro. Oye, ¿por qué no hacemos algo? Deja que otro que no tiene tanto perfil como el tuyo sea lo que plantee eso y va a ser más creíble que tú.
Sí, y que hablen, que dice que en boca cerrada no entra mosca.
Que sea más creíble, porque cuando hay cambios internos da la sensación de que hay un cambio.
Ok.
Que hubo un error, que hubo responsables del error, que ya no están, que ahora hay nuevos actores. Y cuando tú propones una nueva, haces una nueva estrategia, una nueva propuesta, puestas en manos de nuevos actores, mucho más creíbles que en manos de los mismos viejos actores que te llevaron a la derrota.
Bueno, será.
Eso es lo normal. Pero nada de eso ha ocurrido. Entonces, la oposición va a ir fragmentada y además discutiendo tonterías. A la gente le han hecho creer que el tema central es la composición del CNE. Por Dios. En 2015 la oposición fue con un CNE totalmente controlado por el chavismo, con Tibisay Lucena a la cabeza.
Y ganó.
Con Tibisay Lucena a la cabeza y cuatro rectores de cinco, solamente Vicente Díaz no era chavista. Y la oposición obtuvo limpiamente 112 diputados y el CNE, dirigido por Tibisay Lucena, reconoció los 112 diputados.
Uh-huh. Pero después...
luego haya desconocido a tres para evitar el referéndum revocatorio sin necesidad de firma, esa es otra cosa.
Sí.
Es parte del juego. Pero tú no podías ir a evitar aquello.
Sí, eso fue lo que llamó la atención. Que...
pero ¿por qué la oposición? Ella sabe, ¿qué es lo que no se está diciendo?
Eso...
ganó, no porque tenía mayoría en el CNE, no porque el CNE no hizo trampa, porque en ese momento ilegalizaron hasta Copey. Copey fue ilegalizar y no pudo ir a las elecciones parlamentarias del 2015. Hicieron lo imposible para que no hubiese tarjeta única. Y la oposición actuó con inteligencia. Entonces, ¿qué hizo la oposición para ganar? ¿Tener un CNE mayoritario? No.
¿Vigilaron las mesas?
Uno, unidad máxima, la unidad máxima. Dos, candidatos únicos. Tres, tarjeta única. Cuatro, una campaña electoral paraguas bien hecha, bien desarrollada. Y quinto, una defensa robusta del voto.
Eso es lo que te iba a decir. Totalmente, en todas las mesas, yo recuerdo.
¿Cinco elementos dependen de quién? ¿Del gobierno?
No.
¿O de la oposición?
De la oposición.
¿No están en este momento trabajando con una buena unidad?
No, no están trabajando.
Están peleándose que si los alacranes, que si tú votaste en el 6 de diciembre, que yo no voté por eso, que tú eres un colaboracionista. No, así no se puede.
Tiene que ser la unión. Yo siempre he dicho, en la unión está la fuerza.
Entonces, yo digo que la oposición ojalá llegaran lo más cohesionados posible.
Y unidos.
Porque es un proceso electoral excelente. No porque los gobernadores y alcaldes van a cambiar la realidad del país. No es verdad. Quien lo diga es un mentiroso. El problema económico del país no depende de los gobernadores y los alcaldes. Lo que sí va a permitir eso es que tú vayas armando una propuesta política nacional creíble, confiable, y que cuando venga el proceso electoral nacional, viendo un referéndum revocatorio, que yo no creo que ocurra, o bien las elecciones del 2024, por lo menos la oposición salga fortalecida y que el país entienda que ese es el camino y no hay otro. No hay otro.
Pero fíjate algo.
Ahora, la pregunta que yo me hago, si la ruta electoral, que ya es inevitable, es la única que queda, porque no hay otra, yo quiero saber cuál es la otra. Que me lo expliquen.
Entonces,
planteando, ayer le hicieron una entrevista larguísima, nunca pudo decir de qué se trataba.
¿A quién?
Sino resistir, resistir, resistir. Pues, ¿qué es eso?
¿A quién le hicieron la entrevista? No escuché.
María Corina Machado.
Ah, ok. Ahora...
entonces, el tema está que la oposición en este momento necesita rehacer su juego y sobre todo cuando vayas a negociar, no negocies nada más la agenda política, negocia la agenda económica del país, de los servicios públicos.
Muy importante.
No hemos visto a ningún dirigente de oposición poner el tema económico sobre la mesa en las mismas condiciones que ponen el tema del CNI. representado por esos políticos. Porque eso es lo que quiere saber el país. ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con mis ingresos? Yo quiero comer. Yo no me quiero ir del país. Yo amo a Venezuela. Nadie dice eso. ¿Y saben lo peor? Que redujeron la crisis económica del país a un tema de ayuda humanitaria. Como si los venezolanos fuesen mendigos. Como que si los venezolanos no tienen capacidad de hacer su país.
Exactamente. A ver, con la fulana pensiones que paga a través del Seguro Social, lo que hacen es le pagan la pensión que no alcanza para nada y entonces le colocan un bono como dices tú, como una ayuda humanitaria, el bono José Gregorio Rodríguez, el bono Simón Bolívar, el bono... Y yo estoy muy de acuerdo con lo que tú planteas, hay que pensar en la parte económica. Pero también te pregunto, César Pérez Viva, hace una semana o dos semanas solicitó ante el Tribunal Supremo un referéndum revocatorio. Si se hace referéndum revocatorio, ellos hablan para atrás y para adelante, porque ellos no reconocen a Maduro como presidente, pero si le hacen un referéndum es porque lo están reconociendo como presidente.
No, yo he aclarado el tema. Ajá. El tema es que todos de hecho o de derecho ya están reconociendo a Maduro.
Claro.
Ahora fíjate, el referéndum revocatorio tiene sus bemoles. Basta que el gobierno diga así como no, convóquenlo. Uh-huh. Y por allá salta Pedro Carreño diciendo, sabremos quiénes van a firmar y quiénes no van a firmar.
Y nadie va a votar.
La lista Tascombo, otra vez.
Sí, otra vez.
¿Cuántos venezolanos en las condiciones de vulnerabilidad que tiene el país ahorita? Uh-huh. Te van a traer eso.
Nadie va a firmar. Es un problema serio.
Y suponte que los convoquen. El referéndum revocatorio. ¿Quién va a ser candidato a la oposición? Yo no quiero imaginarme esa pelea a cuchillo que se va a armar en la oposición. A cuchillo limpio.
Sí, no, yo me imagino. La cantidad de personas que yo quiero, yo tengo mis credenciales, yo soy.
Todos los partidos necesitan rehacer su juego. El país necesita rehacer su juego de país. Con chavistas y opositores juntos, porque no queda otra.
Y ya el chavismo es una organización política y que el chavismo es una organización política y hay que reconocerla.
No es eso solamente, sino que ellos son una realidad.
Totalmente.
Son una realidad, te guste o no te guste, los odios o no los odies, son una realidad. Y los tiempos de odio y de venganza son tiempos perdidos en los pueblos y en la gente. Llegó el momento de rehacer a esta nuestra emocionalidad. Que ha sido muy afectada, el país está en modo odio, en modo ira, es comprensible, es razonable, pero no va a ayudar a resolver el problema.
A nada. Fíjate algo, ¿no? Cambiando un poquito el tema, que enviaron una pregunta que llamó la atención. En Perú, la gente dice tantos votos y tantos votos, pues no hablan de votos nulos. O es que allá los peruanos son inteligentes, no votan siempre bien, no votan nulos. Tú como encuestador.
No sé ese detalle de si hubo voto nulo, el candidato hubo voto nulo.
Mandaron esa pregunta y verdad que a mí me llamó la atención porque yo veo tanto siempre sale, ¿no? Votos nulos cuando en Venezuela y en esta oportunidad nada. Pero fíjate algo, yo estoy muy de acuerdo con tu planteamiento y por eso es que esta es la segunda vez que conversamos a través de este live, a través de Instagram. Y los planteamientos que tú haces son planteamientos que son de peso y ojalá que esta entrevista la colocamos en Instagram TV. Si usted la quiere ver, usted me sigue @ElíasarBenedetto. La vamos a colocar a través de dos portales, dos plataformas virtuales en Atlanta que se llaman guayoyoazucarado.com y radioconcafe.com. Eso lo vamos a colocar allá en con un sobrino que está en Atlanta y la colocan allí. Y bueno, yo la reparto y la comparto con un montón de gente. Ojalá que llegue a donde debe llegar, a toda la gente del gobierno, a toda la gente de la oposición, para ver si se ponen de acuerdo, porque lo que tú planteas es una salida que yo estoy de acuerdo. Yo le he planteado en otras oportunidades de participar en ese diálogo. Bueno, vamos a conversar paralelamente a que se sigan presentando candidatos opositores a al proceso electoral, porque los chavistas se van a presentar después del 8 de agosto, que van a hacer las elecciones primarias. Pero ya muchos saben, están aspirando, haciendo su campaña. Ojalá que lleguemos a un final feliz, porque es a beneficio de nuestro país. Por un país, como tú lo sabes, y lo sabe la gente que nos está escuchando, que nos están escuchando no solamente en Venezuela, sino fuera del país. Ahí estaba Leobaldo en España, estaba Inati en Málaga, y está un montón de gente que están participando y escuchando, porque uno le duele cuando uno tiene a su familia allá, mis hermanas, mis amigos, mis familiares, que pensamos en que están pasando trabajo. No hay, como tú lo decías anteriormente, no hay comida. Yo a veces llamo a una hermana y me dice, llámame después que llegó el agua. ¡Cónchole! Y a mí me llama la atención, ya va que llegó el agua, tengo que coger agua, lavar el baño y tal, corriendo. Entonces, eso duele, porque uno está aquí, no es que está bien, pero aquí uno tiene de todo. Pero el trabajo que no son del trabajo que uno hace. Yo hago esto con un trabajo para no perder la actividad como periodista. Entonces, bueno, uno hace esto y entrevista a un montón de gente por aquí y da a conocer la situación de mi país, de nuestro país, buscando soluciones. Pero lo que tú planteas es importantísimo, porque planteas soluciones. No te trancas en una cosa, no, esto no va. Esas soluciones tuyas son muy buenas. Y con esta palabra yo siempre digo, para despedirme, unidad, fortaleza y jamás rendirnos. Eso es lo que yo siempre planteo. Ojalá que sea así. Y me gustaría conocer un mensaje final para toda la gente que nos está escuchando. Jesús Seguías.
Yo creo que llegó el momento de entender algo. Venezuela se está quedando sola. Todos los países están abocados a resolver sus propios problemas. La pandemia ha afectado a toda la humanidad. Los venezolanos tenemos que resolver nuestros propios problemas. Y la reconstrucción del país no es solamente de carácter político. La reconstrucción económica de los servicios públicos es un problema de todos los venezolanos. Hay que poner al país a rodar de nuevo. A rodar de nuevo. Todos por Venezuela. Esto es un todos por Venezuela. Gobierno, oposición, los que no están con ninguno de los dos, empresarios, las iglesias, todo el mundo tiene que darse la mano. Porque, repito, nadie lo va a hacer por nosotros. Y por otro lado, quiero decirle a aquellos opositores que crean que mientras más crisis económica haya, mejor para la oposición, o más nos acercamos a un cambio de gobierno y a una rebelión popular, pues se equivoca, porque los pueblos, mientras más vulnerables son, igual que los seres humanos, más propensos están a depender del poder del Estado. Y es la historia por delante. De manera que a la oposición, más que nadie, le conviene que haya una recuperación económica, y voy a decir por qué. Porque afuera de Venezuela hay 6 millones de venezolanos, de los cuales 4 millones son electores opositores. Si a partir de ahora es electoral, porque no hay otra, no hay marines, no hay rebelión militar, no hay rebelión civil, no hay nada.
Nada.
Si la ruta es electoral, eso va a llevar un tiempo y los votos importan.
Muy bien.
Y afuera hay 4 millones de electores opositores que deciden una elección cualquiera. Que regresen ellos es importante, es vital para la oposición. ¿Y qué hace falta para que regresen? Que cambien el CNE o que le devuelvan las tarjetitas a los partidos intervenidos o judicializados.
Que haya unidad.
Que haya una calidad de vida, una mejor calidad de vida en el país. No es el tema político, porque la mayoría, el 80% de los que se fueron por razones económicas y buscando una mejora en calidad de vida. Solo un 6% se fue por razones políticas. Solo un 6%, eso está investigado ya por nosotros. Entonces, la única manera en que esa gente regrese masivamente es mejorando las condiciones de vida del país, y eso va a beneficiar a la oposición venezolana. Entonces, ya dejé el prurito de que si colaboramos para que haya una reconstrucción económica del país, eso va a beneficiar al gobierno de Maduro. Pues no, eso va a beneficiar al país. Y no puede ser que para yo hacer política, yo tengo que apostar al sufrimiento de la gente. Eso es mediocridad política.
Claro, totalmente.
Es una canallada política. Yo tengo que contribuir a que la gente sufra menos, lo menos posible. Es más, ponte a ver, ¿quiénes han sido los más apegados al gobierno? La gente más vulnerable históricamente, la de los barrios, la gente que está desempleada, la gente que no tiene educación suficiente, la gente que tiene problemas. ¿Quiénes han sido los más rebeldes? Los una clase media que tiene mejor nivel económico, que tiene más autonomía económica, que no dependen del Estado, en fin. ¿Qué más claro que eso? Pero hay que buscar que la mayoría de los venezolanos mejoren sus condiciones de vida. Y eso pasa porque los empresarios tengan un nuevo marco jurídico, porque los inversionistas tengan un nuevo pacto social y el país haga un nuevo pacto social. Y eso se negocia. Esos son los temas más importantes que deben estar discutiendo la oposición con el gobierno. Yo estoy seguro que va a encontrar eco, va a encontrar posibilidades de llegar a acuerdos, porque el gobierno también le interesa lo mismo.
Que la gente regrese, bueno.
No, que regrese no, que se reconstruya el país, por el contrario.
Sí, pero que podamos regresar.
Que se vaya es al gobierno, porque los que se van en su mayoría son opositores, porque los que se van dejan un pasivo social más liviano en el país, porque hay menos consumidores de energía, menos consumidores de agua, menos consumidores de todo, de gasolina. Y eso alivia el pasivo social del gobierno. Y los que se van, cuando se van, mandan remesas al país, que son
eso es importante.
Eso también alivia al gobierno por el circulante que genera en el país. De manera que a quien más le conviene el éxodo es al gobierno y a quien menos le conviene es a la oposición. Hay que retener a la gente en el país, hay que crear mejores condiciones de vida, hay que luchar porque los empresarios inviertan, hay que buscar la manera que haya inversiones en el país y sacar la economía del juego y la confrontación política. Sacarla.
Bueno.
Sacarla. El gobierno quiere hacer cosas. Las zonas económicas especiales que el gobierno está proponiendo forman parte de esa intención por una parte del gobierno. Esto se está poniendo muy radical.
Claro.
Pasa lo que en la oposición. Una buena parte del gobierno, empezando por Nicolás Maduro, es partidario de crear zonas económicas especiales. Es lo mismo que hizo China antes de arrancar de frente con el capitalismo, para ir explorando.
Para ir creciendo, claro.
Y esas zonas económicas especiales que ya están discutiendo en la Asamblea Nacional, en la iglesia en el 2020, esas zonas económicas especiales pueden ser el primer indicio de una apertura económica en el país, lo cual es bueno, hay que estimularlo. Los inversionistas venezolanos, por investigaciones que hicimos, quieren invertir en Venezuela, en su mayoría, hay quienes que no, pero en su mayoría quieren invertir.
Muy, muy buena esa información.
Porque los empresarios se dieron cuenta que haber apostado políticamente a unos personajes que dieron malos resultados, no les fue bien.
Así es.
Retrasó todo. Los empresarios están arruinados, golpeados, afectados, expropiados. Eso hay que revertirlo con la mayor urgencia. ¿Dónde está la propuesta del opositor en ese sentido? No existe. Lo único que dice, ayuda humanitaria para mandarle migajas a los venezolanos para que coman mientras llega algún día un cambio de gobierno. Oye, no saca nada. No saca nada. Eso no se le hace a un país.
Así es.
Hay que seriarse.
Bueno,
hay que seriarse.
Bueno, don Jesús. Jesús Seguías, presidente de Adincor, colega periodista, excelente todo este mensaje que tú acabas de decir. Ya saben, lo pueden escuchar a través de Instagram TV, me siguen, arroba Eliazar Benedetto, y estas portales virtuales que están en Atlanta, pero lo pueden escuchar en cualquier parte, guayoyoazucarado.com y radioconcafe.com, allí lo pueden escuchar con claridad. El miércoles vamos a conversar con un colega periodista que se llama Ronald Guevara. Está haciendo un trabajo sobre los venezolanos, la migración que está entrando por el río Bravo, Río Grande, que es la frontera con Estados Unidos y México. Y él está haciendo un trabajo, inclusive me dijo que por allí atravesó también un alcalde con su familia, un alcalde de Lechería, pero no me quise decir el nombre. Así que estén pendientes que nos va a decir. Yo estaba pensando cuál es, pero no me ha dado todavía. Pienso en uno, en otro, pero después pienso que no es. Pero de todas maneras estén pendientes, Ronald Guevara. Él va a estar con nosotros el miércoles a las 12 del día, hora Venezuela. Buenos días, Jesús, y estamos en contacto y gracias por haber compartido con nosotros estos minutos.
Saludos a todos.
Guayoyo Azucarado presentó La Noticia con Eliazar Benedetto.